Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy quiero tratar un tema que me encuentro muy frecuentemente, creo que puede llegar a ser un problema muy grande, muy frustrante y que con el paso del tiempo puede convertirse en un problema mayor. Y es que mucha gente me dice el típico, Carlos, yo la teoría me la sé, yo sé comer, yo ya sé lo que tengo que comer. Pero luego te encuentras que estas personas quieren perder peso y no son capaces de conseguirlo, o te encuentras que, aunque se sepan la teoría, entre comillas, tienen un montón de ansiedad, no son capaces de organizarse para seguir esa teoría que se saben, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay algo que replantearse, porque realmente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un mundo sobrecargado de información en relación al tema de la alimentación y en general prácticamente ahora a golpe de clic tienes un montón de información sobre casi cualquier tema. Pero que tú tengas la información sobre algo, que a ti te hayan dicho que una manzana es mejor que un donut, no significa que hayas aprendido a hacerlo. Y el ejemplo clásico lo tenemos, por ejemplo, a la hora de aprender a conducir. Tú te puedes estudiar el teórico, te puedes aprender todas las señales de tráfico, que tú no sabes conducir hasta que tú no eres capaz de coger un coche y llevarlo con soltura de forma prácticamente automática. Pues con la comida pasa prácticamente igual. Entonces, es muy frustrante que la gente empiece a leer sobre alimentación, sobre nutrición, sobre pérdida de peso y piensen que ya lo saben todo, pero estén haciendo esfuerzo en aplicar todo eso que han leído, pero sean esfuerzos equivocados y pase años y años haciendo ese tipo de dieta para no conseguir nada. Así que en este podcast vamos a tratar las principales razones por las que la gente cree que sabe comer, pero luego no es tan así o no consigue hacerlo, y vamos a ver las posibles soluciones para ello. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el episodio de hoy. Y antes de empezar con el episodio de hoy, un pequeño espacio para el mecenas del podcast Turismo de Asturias, que ya hemos estado hablando en diferentes episodios sobre los diferentes senderos rurales que puedes recorrer por el Principado, sobre diferentes sendas costeras y los monumentos naturales que te puedes encontrar a tu paso por ellas, sobre actividades fluviales que puedes realizar en el entorno de los ríos o sobre el Camino de Santiago a su paso por Asturias. Pero este mes de noviembre estamos hablando sobre baños de bosque, una forma espectacular de adentrarte en la naturaleza asturiana y conocer la gran biodiversidad de su flora y su fauna. Hoy concretamente nos centraremos en la Ruta 4, conocida como Pistas, Nubes y Montañas, donde vas a poder realizar el avistamiento de aves y diferentes actividades en la montaña. Es una experiencia a vivir desde uno de los miradores más bonitos de Asturias, porque tendrás la maravillosa sensación de aprender a observar, sentir e integrar la montaña. Y además se trata del singular hábitat del caballo asturcón, que es un caballo muy rústico, dotado de una fuerza muy grande y una talla muy pequeña, lo que hace que sea muy apreciado para las labores agrícolas. Es fuerte y resistente y es uno de los ponis más antiguos y puros del mundo. Así que no te puedes perder, ve a este caballo asturcón porque la verdad que es bastante llamativo. Si quieres saber más sobre esta y otras rutas en el Principado de Asturias, te voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que puedas encontrar más información. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bueno, perdonadme por ser tan directo, pero creo que la primera razón por la que la gente cree que sabe comer y aún así no lo consigue, y esta te puedo asegurar que es la más frecuente, es porque realmente, aunque digas que te sabes la teoría, ni siquiera te sabes la teoría. Y esto me lo encuentro un montón de veces porque yo cada día hablo con mujeres, incluso hombres, que quieren empezar a perder peso, que quieren aprender a comer, etcétera. Y muchas veces me encuentro gente que me dice, no, no, si yo esto ya lo tengo controlado, si yo no necesito ayuda, cuando realmente algo de ayuda necesitan si están hablando conmigo y me están pidiendo ayuda. Pero lo que veo es que me dicen, no, yo sé que no tengo que comer hidratos de carbono o intento comer alimentos sin grasa. Y si tú estás basando tu alimentación en ese tipo de cosas, en algo tan aislado como si tú comes hidratos de carbono, o si tú comes grasa, o si tú comes o no comes dulce, está claro que te falta contexto, que te estás enfocando en un único factor y no sabes realmente la teoría, no sabes comer. Igual que te digo, la gente que quita los hidratos de carbono o que quita la grasa, me puedo referir también a personas que únicamente confían en un método. Es decir, yo he aprendido sobre ayuno intermitente y eso me ha funcionado. O yo he aprendido de la dieta cetogénica y eso me ha funcionado. Si tú te basas en un único método y no serías capaz de adaptarte a otro método y saber comer igualmente de una forma saludable, es señal de que no sabes comer. Es decir, cualquier persona que se esté centrando en los detalles en vez de ir al global de su alimentación, eso es una señal de que no sabe comer. Y la solución a esto es simple, porque tengo un podcast precisamente hablando sobre esto. Así que si vas al episodio 244 de este podcast, que es Bases de las dietas para perder peso, probablemente te ayude a entender un poco más el global de todo lo que es una alimentación saludable, específicamente además enfocado a la pérdida de peso, ¿vale? Entonces, el primer error es que realmente no se sabe comer tanto como se cree y no se conoce realmente la teoría, sino que nos estamos enfocando en detalles. Y esto es la ley de Dunning-Kruger. Es decir, cuando sabemos un poco sobre algo, creemos que sabemos muchísimo. Pero cuando te vas adentrando más en un campo y empiezas a entender la complejidad de todo, te das cuenta de que realmente no sabes tanto. Por eso, tanta gente que ha leído un par de cosillas sobre nutrición sienten como que son unos expertos, pero es porque realmente no saben todo lo que hay detrás de lo poco que han leído. Se están centrando en un detalle y pensamos que con saber ese detalle lo sabemos todo. Así que esto tenía que decirlo, es la mejor forma de empezar el podcast, avisar esta parte. Y ahora vamos a ir con los principales problemas que me suelo encontrar de esta gente que dice que se sabe la teoría, pero aún así no consigue los resultados que busca. Y son principalmente tres de los que vamos a hablar. Lo primero es, sé lo que tengo que comer, incluso he tenido menús perfectamente hechos, yo sería capaz de hacerme mi propio menú, pero aún así es que no lo hago, por cualquier motivo. El segundo es, más o menos tengo una idea sobre alimentación, pero tengo ansiedad constante por la comida, a veces peco, que es una palabra que odio que la gente diga, ¿vale? Pero en definitiva tienen muy mala relación con la comida, ansiedad, remordimiento, etc. Y por último, sé comer, pero aún así no pierdo peso. Y aquí quédate porque probablemente te diga algo que no te han dicho nunca y que puede ayudarte mucho. Entonces, vamos a empezar por el primer punto, que es típica persona, sé comer, pero aún así no lo hago. ¿Qué es lo que me dice mucha gente en este tipo de situaciones? Por ejemplo, mi problema son las cenas. Las cenas, porque estoy todo el día trabajando, llego súper cansado a casa y cuando llego no tengo ganas de prepararme nada y al final acabo comiéndome un sándwich mixto o acabo pidiendo una pizza o calentándome una pizza en el microondas. Está claro que a lo mejor tú sabrías hacerte una opción más saludable, pero el problema está en que no eres capaz de organizarte la mayoría de veces. Y mucha gente confunde esto con que no tiene fuerza de voluntad. Cuando ya hemos hablado aquí en otro episodio de que la fuerza de voluntad, realmente no deberíamos depender de la fuerza de voluntad. Si tú crees que vas a tener que estar siempre para comer bien a base de fuerza de voluntad, lo más probable es que abandones. Entonces, la clave es organizar un entorno alrededor tuya que te permita que resulte mucho más fácil cumplir con una alimentación saludable. Y aquí hay varias cosas muy fáciles que puedes hacer desde ya. La primera, y no me voy a enrollar mucho, si hay algo que no quieres comer, si tú no quieres llegar a casa y comerte una pizza congelada o un sándwich mixto, no tengas esas pizzas congeladas o los ingredientes del sándwich mixto en casa, porque si no sabes que vas a recurrir a la opción más fácil cuando llegues cansado. Tu cerebro en esa situación no tiene energía suficiente para tomar una decisión con fortaleza mental. Pues póntelo fácil y que no tengas ahí esa tentación rápida que te va a llevar a tomar una mala decisión. Que un día no pasa nada, pero si todos los días se repite esto, es señal de que tienes que mejorar algo en tu alimentación y en tu organización. Igualmente, habrá veces que me digáis el típico de, Carlos, yo es que en mi casa tengo que tener estos alimentos por X, porque vivo con otra persona. Vale, me parece bien, pero sí que puedes ordenar tu casa de forma que resulte menos accesible ese tipo de alimentos. Por ejemplo, no es lo mismo tener las pizzas congeladas justo que abras el congelador y aparezcan, a que estén debajo de todo lo demás, que eso va a ser para una situación puntual en la que te acuerdes que está ahí. De hecho, por ejemplo, en mi caso, nosotros compramos pan y antes guardábamos el pan en un lugar súper visible y cuando comprábamos pan era como de vez en cuando pasas por la cocina y picoteas un poco de pan. Y esto me pasa a mí, ¿vale? Lo hemos cambiado de sitio y ahora puede tirarse ahí una barra de pan 2 semanas y es que yo ni me he enterado de que había pan. Entonces, mejorá el orden en tu casa, que lo que quieras comer con menos frecuencia lo tengas en los estantes más altos, lo tengas en la parte de atrás del frigorífico, debajo de todo lo que hay en el congelador. Va a hacer que tengas que depender un poco menos de esa fuerza de voluntad y esa organización te va a hacer que te resulte mucho más fácil todo. Y también es interesante que no solamente te pongas más difícil hacer lo que no quieres hacer, sino también que te facilite hacer lo que sí quieres. Entonces, aquí la estrategia típica es el batch cooking. Básicamente, que te prepares comidas con antelación para varios días. Esto lo puedes hacer de muchas formas. Puedes prepararte ya los platos hechos para que luego sea simplemente calentar y comer. O puedes, por ejemplo, prepararte verduras. Puedes prepararte patata, arroz, etcétera. Y luego tú lo vas mezclando conforme va pasando la semana para adecuarlo a lo que te apetece, a lo que tú necesites ese día en concreto. Y de esa forma, pues no vas a tener que invertir tanto tiempo en la cocina y todo va a ser un poco más fácil. Igual con la fruta, por ejemplo. No como sandía y melón y me gustaría comer más. Córtatelo en cuanto lo compras en trozos, en tacos, lo guardas en un tupper y así te evitas tener que abrirlo cada vez que vas a comer. Cualquier cosa de este tipo que te vaya a poner más fácil hacer lo que sí quieres hacer, hazlo. Y por último, pensar que no tenemos que hacer las cosas perfectas. Muchas veces pensamos que porque una opción de comida sea rápida, ya es algo equivocado. Y realmente esto es un error de mentalidad nuestro. Es decir, igual que un sándwich mixto es una opción que te puedes preparar muy rápida, también te puedes preparar rápido lo que yo llamo como mega ensalada, que es básicamente coger una ensalada cortada y lavada, echarle, por ejemplo, unas legumbres, echarle queso, echarle frutos secos y echarle pollo, que puede ser incluso pollo cocinado o atún en lata, que ya lo tienes preparado y en 5 minutos te has hecho un plato muy completo y muy saludable. Entonces, vamos a dejar de pensar, es que yo no puedo comer este pisto porque es de bote y tiene 3 gramos de azúcar. Porque probablemente ese pisto es mejor que la pizza que te va a congelar. Entonces, deja de obsesionarte por hacer las cosas perfectas porque es mejor hacerlas bien que hacerlas perfectas. Ya se dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, creo que era la expresión exactamente. Así que cambiemos esa mentalidad de querer hacer las cosas perfectas. Y en este sentido, viene muy bien que tengas siempre alimentos rápidos de preparar. Es decir, verduras congeladas, pisto que ya venga preparado, ensaladas de las que digo que vienen cortadas y lavadas, de las que son solo lechuga, legumbres en conserva. Que muchas veces me encuentro gente que come muy mal, pero le dices, te vas a comer unas legumbres en conserva. Y te dice, no, yo es que no suelo comer, no me gusta comer botes porque eso no es tan natural. Pero vamos a ver, las legumbres en conserva son simplemente la legumbre cocida y que se almacena en su propia agua. No necesitas darle muchas vueltas a eso. Es algo totalmente saludable y una mucho mejor alternativa que por las prisas pedirte esa pizza. Así que, punto número 1. Muchas veces no somos capaces de cumplir con esa teoría que se supone que no sabemos simplemente porque vamos corriendo a todos lados y no nos organizamos. Así que dedicar media hora, 1 hora, 2 horas a la semana a organizarte para poder cumplir con tus comidas, incluso organizarte a nivel de entrenamiento, va a ayudarte muchísimo. De hecho, en mi programa, una de las tareas fundamentales que ponemos es todos los domingos la gente tiene un documento para organizarse las comidas y para organizarse los entrenamientos. Porque si no te organizas, lo vas a hacer todo cuando te sobre tiempo. Y nunca nos sobra tiempo en el mundo que vivimos ahora mismo. Así que ese es el primer punto. Y vamos a pasar al segundo, que es muy frecuente. Y realmente es, sé comer, la teoría me la sé, pero es que tengo ansiedad constantemente, a veces tengo atracones, cuando salgo a comer fuera con mi familia me siento culpable. Y esto es señal de que tú te puedes saber la teoría, te lo puedes saber todo perfecto, Pero realmente eso no es comer saludable. Aunque tú sigas una alimentación perfecta, lo que sería como todo comida real, incluyendo un montón de verduras, la cantidad suficiente de proteína, etcétera. Si tú lo haces con ansiedad, si tú te sientes culpable cuando sales a comer con tu familia, si la razón por la que sigues esa alimentación es porque tienes miedo a veces a comer algo que te apetece, eso no es una alimentación saludable. Lo que marca que una alimentación sea saludable no es únicamente lo que comes, es también el por qué lo comes. Y si tú lo comes por miedo, lo comes por una mala relación con la comida, ahí hay muchas cosas que mejorar. Señales de que puedes tener una mala relación con la comida, ¿cuáles serían? Por ejemplo, gente que me dice, Carlos, yo es que me porto bien, pero de vez en cuando peco. Si tú estás viendo algunos alimentos como portarse bien y otros alimentos como un pecado, eso es señal de que tienes una mala relación con la comida. Porque realmente estás dándole un juicio de valor a esa comida, sin pensar que a lo mejor hay unos alimentos, yo qué sé, me como una hamburguesa o un helado con mi hijo simplemente una vez a la semana y eso no va a suponer una diferencia en cuanto a mi salud. Pero sí que el hecho de sentirme mal por ello va a hacer que tenga más ansiedad, va a hacer que me dé más atracones, va a hacer que cuando me lo coma me sienta más culpable, que pierda autoconfianza y al final todo esto empeora un montón tu relación con la comida. Entonces, si tú estás viendo las cosas así como blanco o negro, es una señal muy clara de que tienes que mejorar tu relación con la comida. E igual que te digo esto de los alimentos que sean pecados o que no, otra señal muy clara, aparte de la ansiedad y los remordimientos en relación a la comida, es el hecho de tener urgencia por bajar de peso. Típica persona que cuando se pesa y ve que la báscula no ha bajado, se viene abajo, dice esto no está valiendo para nada e incluso a veces se da un atracón. ¿Por qué? Porque realmente si tú te está pasando eso, estás viendo tu sistema de alimentación o tu estilo de alimentación como un sacrificio para perder peso. Y cuando estás viendo que no pierdes peso, lo abandonas porque no te estás sintiendo bien, porque te estás castigando con la comida. Y eso es una pésima relación con la comida. Sin embargo, si tú no tuvieras esta urgencia para perder peso, no te afectase tanto y ves que te estás sintiendo bien con lo que comes, el día que subes de peso incluso, dices, no pasa nada porque me siento bien con lo que hago, sé que llevo una alimentación saludable, estoy tranquilo con ella. Y no pasa absolutamente nada porque un día suelto suba de peso. Entonces, tenemos que revisar este tipo de cosas porque muchas veces creemos como que es normal tener ansiedad o como que es normal que tú sientas que dependa de tu fuerza de voluntad cómo cumplas con tu alimentación, pero la realidad es que esto es un tema de tener muy mala relación con la comida y si no tienes buena relación con la comida, da igual que te sepas toda la teoría del mundo de lo que tienes que comer, que precisamente no te va a ayudar, sino que probablemente saber más teoría te va a perjudicar. Entonces, vamos a ver algunas herramientas, digamos, que utilizo yo con la gente del programa cuando veo que la relación con la comida lo requiere y puede ser interesante porque le va a ayudar. Esto, sin duda, tengo que decirte que es algo que va a depender mucho de cada persona, porque al final depende de dónde venga tu mala relación con la comida, hay que analizarlo todo un poco. Pero, por ejemplo, tres herramientas que yo utilizo es, primero, cuando se tienen situaciones frecuentes de ansiedad con la comida, de atracones, etcétera, apunta en un papel cada vez que sientes ansiedad con la comida o cada vez que tienes un atracón. Y ve registrando no solamente lo que ha pasado, sino cómo te estabas sintiendo en ese momento, dónde estabas, incluso en qué habitación de la casa, con quién estabas, qué estabas haciendo, todo lo que sea posible. Incluso te recomiendo hacer una tabla para apuntarlo todo. Porque muchas veces nos vamos a dar cuenta de que este tipo de situaciones de ansiedad se producen en momentos muy concretos y en situaciones muy repetidas. Cuando como con mi madre, siempre me he sentido como que me observa a ver si estoy comiendo bien o mal y me entra ansiedad. Y luego cuando vuelvo a mi casa, acabo dándome un atracón. O cuando es el cumpleaños de mi hijo, siempre le preparo un montón de bollicaos, por decirte algo, y yo intento aguantarme. Y después, en mi casa, me como los que han sobrado a escondidas. Este tipo de situaciones te van a ayudar a darte cuenta de qué habría pasado si me hubiera comido yo algún bollicao y hubiera disfrutado con mi hijo. ¿Qué pasaría si yo hablase con mi madre y dejase de verme juzgada? Y poco a poco va a ir, digamos, analizando ciertas situaciones y entendiendo el por qué te pasa lo que te pasa. Y eso, el simple hecho de registrarlo, te va a ayudar muchísimo. Otro punto importantísimo es el hecho de que cuando tenemos ansiedad con la comida o cuando nos sentimos culpables por haber comido algo, es porque normalmente tenemos en nuestra cabeza, de todos los aprendizajes malos que hemos tenido en cuanto a la alimentación, un montón de reglas en relación a lo que podemos o no comer, cuándo podemos comerlo y cuándo no podemos comerlo, etcétera. Y ese tipo de reglas lo que hacen es generarte más ansiedad y peor relación con la comida, porque cuando tú te saltas una regla mental en tu cabeza, automáticamente te sientes mal por haberte saltado esa regla. Esto significa que vas a tener remordimiento y culpabilidad. Y por otra parte, vas a tener también el problema de que fundamentalmente vas a tener ansiedad constante por saltarte esa regla. Es decir, al final, la ansiedad es qué pasará en el futuro. ¿Qué pasará si no soy capaz de aguantar y acabo comiéndome el donut que ha traído mi madre? Eso es lo que te genera ansiedad y lo que te hace que tengas esas ganas de comértelo. Pero es que realmente, si tú no tuvieses la regla de que está prohibido comerte un donut, ya no tendrías esa ansiedad de qué pasará si. Entonces, un ejercicio muy bueno que puedes hacer ahora mismo y que te recomiendo que hagas es coger un papel y durante media hora, una hora, si es necesario, apuntes todas las reglas que tienes en cuanto a la alimentación. Es decir, todo eso que si lo haces te sientes bien y si no lo haces te sentirías como mal, te sentirías culpable, etc. Podemos clasificar este tipo de reglas en diferentes partes, ¿vale? Por ejemplo, reglas en cuanto a los alimentos. Lo que he hablado antes, este alimento es un pecado, pero este es que me estoy portando bien. Puedes reconocer todos los alimentos que para ti sean malos o las recetas que para ti sean malas y apuntarlas. Después, puedes coger y hacer otro ejercicio que sea lo que como, esto me lo como únicamente si he hecho X actividad. Por ejemplo, si he dado más de 10.000 pasos, puedo permitirme cenar hidratos de carbono, pero si no, no. O solo puedo permitirme comer hidratos de carbono en el desayuno, pero en la comida y en la cena simplemente me voy a tomar un batido. Esas son reglas alimentarias que también te están generando más ansiedad. Entonces, reconoce esas reglas que tengas de solo puedo hacer esto cuando esto, o solo puedo hacerlo el fin de semana, o solo una vez a la semana. Todo ese tipo de reglas vas a ir reflexionando tú y los vas a ir apuntando. Incluso esto lo podrías sacar fuera de la alimentación y apuntar reglas que estén relacionadas con, por ejemplo, la hora a la que te vas a dormir y que te sientas muy mal por irte 5 minutos después o porque por cualquier otro tema de tu vida realmente. Así que te recomiendo totalmente hacer este ejercicio y después ver un poco qué reglas te puedes saltar y progresivamente ir saltándote de vez en cuando alguna. Porque así va a reducir la ansiedad, porque ya no tendrás en tu cabeza el ¿y si me como ese donut? Porque habrás visto que si un día te comes un donut aislado, no va a pasar absolutamente nada, que al día siguiente sigues con tu alimentación saludable e incluso estás más tranquila. Entonces, saltarte estas reglas de forma progresiva, obviamente no todas de golpe, va a ayudarte muchísimo a que calmes tu cabeza en ese sentido y dejes de castigarte con la alimentación. Y tercer punto que puede ayudarte a mejorar esta relación con la comida es algo súper simple, pero que muy poca gente hace. Y es que no nos damos cuenta de que realmente nosotros tenemos un mecanismo natural que nos dice ya cuánto deberíamos comer como mínimo, que es simplemente nuestras señales de hambre y saciedad. Está claro que muchas personas las hemos estropeado por comer alimentos ultraprocesados, por no movernos, etcétera. Pero si tú ya sabes más o menos cómo tienes que comer y en realidad llevas tiempo que incluye suficientes vegetales, proteínas, patatas, me da igual, una alimentación saludable que se considera, que esto creo que la mayoría sabemos a lo que me refiero, no es normal que tú tengas esa ansiedad. Pero muchas veces hemos tenido las reglas que hablaba antes durante tanto tiempo, nos han dado menús los que son súper estrictos con la cantidad que tenemos que comer o con lo que podemos y no podemos comer, que le hacemos más caso a lo que pensamos en nuestra cabeza que deberíamos comer que a nuestras propias señales corporales. Cuando no hay nadie que sepa más si tú necesitas comer que tu cuerpo. Entonces, un ejercicio muy bueno es que vuelvas a reconectar con tus señales corporales. Y yo te recomiendo hacerlo durante una o dos semanas, el hecho de cada vez que comes, apuntar cuál es tu señal de hambre y saciedad. Por ejemplo, si el 1 es que estás súper hambriento, el 10 es que estás súper lleno. El 1 sería, me voy a desmayar del hambre que tengo. El 10 sería, estoy a punto de vomitar de todo lo que comí y me siento fatal. Entonces, vas a ir registrando cada vez que comas antes y después tu nivel de hambre y de saciedad. Por ejemplo, antes de comer, vamos a intentar siempre estar como máximo o como mínimo, mejor dicho, en un 4, que sería, tengo hambre, pero puedo aguantar un rato más sin comer. Y un 3 a lo mejor sería ya, tengo hambre y estoy que no aguanto más. Pues vamos a quedarnos en un 4, a veces no pasa nada que llegue a un 3, pero quédate por ahí. Y por ejemplo, cuando vayas a acabar de comer, no comas todo lo que haya en el plato, sino ve evaluando cómo te estás sintiendo y cuando llegues a un 7, un 8, para de comer. Que un 7, para que lo entiendas bien, podría ser, por ejemplo, estoy bien, estoy saciado, aunque podría comer un poco más. Y un 8 sería ya el punto de estoy lleno, pero si como un poco más, me voy a sentir demasiado hinchado y no quiero eso. No quiero llegar al 9 en el que ya me siento pesada, incluso puede que me den gases, etcétera. Entonces, haciendo esto, se ha visto que se reduce mucho la impulsividad con la comida, se reducen los atracones y el simple hecho de hacerte consciente de tus señales de hambre y saciedad va a mejorar tu relación con la comida, la ansiedad, la culpabilidad que tengas, etcétera, porque estás prestándole atención a lo más importante que tienes, que es tu cuerpo, ¿vale? Eso en el punto 2, relacionado con mejorar tu relación con la comida, porque ya hemos visto que si tienes ansiedad, si tienes culpa, realmente no sabes comer, aunque tu alimentación fuese perfecta. Así que ya hemos solucionado dos de los puntos principales, el que no te organizas bien o el que tienes mala relación con la comida. Y ahora quiero hablar sobre otro punto, porque también mucha gente me dice, Carlos, yo es que como bien, es que sé lo que tengo que comer y lo hago, pero no pierdo peso. Y aquí el problema viene en que comer bien, comer saludable, no te asegura que vayas a perder peso. Para perder peso tienes que ir un pasito más allá, tienes que generar un déficit calórico, que es lo que hemos hablado muchas veces. Voy a explicar un poco esto, ¿vale? La mayoría de personas, bueno, la mayoría no, todas las personas tenemos un peso en el que si nos mantenemos con unos buenos hábitos, nos mantenemos en ese peso. Porque es un peso como natural, vamos a llamarle, nuestro peso natural. Si tú tienes unos buenos hábitos, comes suficientes vegetales, suficiente proteína, hidratos de calidad, etcétera, no comes ultraprocesados, haces ejercicio, etcétera, lo normal es que te mantengas durante todo el tiempo más o menos alrededor de ese peso natural. Sube un poco, baja un poco, pero estás en un peso más o menos estable. ¿Qué pasa? Que a veces por diferentes situaciones de nuestra vida, por una mala relación con la comida, porque has tenido una situación más depresiva, porque has tenido un cambio de trabajo y no has sabido organizarte, lo que sea, empeoras tu hábito. Y eso te hace pues que tu peso natural empiece a cambiar. Es decir, yo he ganado 20 kilos y me he mantenido 20 kilos por encima. Mi peso natural deja de ser el que yo tenía antes y pasa a ser 20 kilos por encima aproximadamente. Yo ahí puedo decir, vale, voy a cambiar mi hábito, voy a empezar simplemente a comer bien. Y lo normal es que simplemente con ese cambio, con comer bien, empezar a hacer ejercicio intenso, etcétera, veas que el peso baja durante un tiempo. Pero antes o después se va a estancar en el que es tu nuevo peso natural tras haber tenido esos malos hábitos. Y ahí ya tu peso va a intentar mantenerse, ese es su peso natural. Y no pasa absolutamente nada, es decir, si tú estás teniendo buenos hábitos, te mueves, tienes agilidad, no estás cansado, no tienes dolores, no tienes ningún problema de salud, es un peso totalmente saludable y no pasa nada porque no lo pierdas, ¿vale? Pero si tú quieres verte mejor o lo que sea, o por cualquier motivo quieres perder peso y volver a reducir ese peso natural, vas a tener que ir un pasito más allá y no basta simplemente con comer saludable, sino que vas a tener que tener un control un poco más estricto en cuanto a las cantidades durante ese proceso de pérdida de peso, en cuanto a moverte un poco más durante ese proceso de pérdida de peso. Porque ya como estás en tu peso natural, tu cuerpo va a querer comer lo mismo que gastas y no vas a conseguir ese déficit calórico, que es comer menos de lo que estás gastando. Entonces, vas a tener que aprender cuáles son las cantidades que tú necesitas para perder ese peso. Y esto requiere un poco más de control durante un tiempo. Luego, una vez llegues ahí, el objetivo es que durante todo ese proceso hayas tenido un aprendizaje que te permita mantenerlo. Porque mucha gente le dice esto de las cantidades y lo que hace es dejar de comer. Y tú puedes mantener un tiempo dejando de comer o comiendo muy poco o cambiando la comida por batido, pero lo normal es que eso no seas capaz de mantenerlo a largo plazo. Y luego, cuando dejes esos batidos, no sepas exactamente lo que haces y acabes recuperando el peso. Entonces, la mejor forma de hacerlo es que cuando estés perdiendo este peso, al mismo tiempo tengas un aprendizaje. Es decir, tú descubres cuáles son las cantidades más importantes para ti, pero además vas aprendiendo pues que el arroz lo puedes cambiar por X cantidad de pasta, que puedes cambiarlo también por patata, que puedes cambiarlo por pan, o el pollo lo puedes cambiar por lomo, o los huevos los puedes cambiar por salmón en ciertas cantidades para que sean equivalentes, y tú vas aprendiendo esas cantidades. Y ya te vas dando cuenta del impacto que tiene cada alimento en tu alimentación, de cómo te hace sentir de lleno o de llena cada uno, y aprovechas todo eso para aprender y después cuando pases a una fase de mantenimiento en la que quieras que ese peso nuevo se convierta en tu peso natural, va a conseguir tener un aprendizaje que te ayude a ver si estás subiendo de peso de nuevo, por qué y que puedas tomar las medidas adecuadas. Entonces, vas a tener que aprender precisamente esto. Porque si no, si tú no aprendes esto y lo haces simplemente dejando de comer o comiendo a base de ensalada, pollo y pescado, lo que te va a pasar es que después cuando comas algo fuera de esa ensalada, pollo y pescado, sales a comer con tu familia, lo vas a ver todo como blanco y negro. O estoy comiendo lo que me han dicho aquí o estoy liándola del todo. Pero no has aprendido que, por ejemplo, cuando te comes una patata, pues es el equivalente a esto otro que tú comes normalmente en tu casa. Y cuando tienes esa sensación de saber el impacto real que tiene lo que te estás comiendo en tu alimentación y en tu progreso, dejas de verlo todo como blanco o negro y ya no te pasa que cuando sales a comer fuera dices, pues ya la he liado, ya de perdido al río. El lunes vuelvo a la dieta o el lunes vuelvo a cuidarme, que no me gusta la palabra dieta. Entonces, este aprendizaje es necesario durante la pérdida de peso. Y tenés también claro que esto de controlar las cantidades va a ser un aprendizaje, no va a ser algo que vayas a tener que hacer para siempre, sino probablemente mientras persigues ese objetivo y lo estás aprovechando además para aprender, porque después vas a poder estructurar mucho mejor tus platos. ¿Cómo lo hago yo esto en el programa? Pues primero doy menú en los que te enseño cómo cambiar un alimento por otro, que resulta muy fácil, muy sencillo, muy flexible, y lo puedes adaptar a que si tienes 15 minutos para cocinar, te sobran 5. Y cuando vas aprendiendo esas bases, luego poco a poco te voy dando herramientas para que no necesites que yo te dé el menú, sino que tú misma seas quien aprenda a cocinártelo. Y de esta forma ya acabas sabiendo comer. Y el último nivel ya sería que no necesitas estar pendiente de las cantidades porque se ha convertido en algo automático y además estás conectada con tus señales de hambre y saciedad. Entonces, ¿qué quieres perder peso? Tienes que tener claro de que probablemente tengas que ir un punto más allá de simplemente comer bien. Pero también tienes que tener claro que si llegas a un peso que pueda convertirse en tu peso natural, esto no va a ser algo definitivo. Y digo esto último de que pueda convertirse en tu peso natural porque sí que me encuentro gente que mide 1,60, pesa 50 kilos y me dice, Carlos, es que quiero perder 5 kilos más. Y como bien y no lo hago. Claro, es que estás muy por debajo de un peso que se considere saludable. Igual es que tienes que cambiar tu objetivo y dejar de buscar perder peso, porque esto no va de que cuanto menos peses mejor. Y quiero que esto quede muy claro porque es un problema que me encuentro que afecta muchas veces a la relación con la comida de mucha gente. Y eso es todo. Resumiéndolo todo un poco, quiero quedarme con 4 o 5 puntos de los más importantes del podcast. El primero es que tú tengas la información de lo que está mejor o lo que está peor comer, no significa que sepas comer, porque si no estás siendo capaz de hacerlo o no te está dando resultados, probablemente esté fallando algo. Lo segundo, uno de los principales problemas es que con tanta información creemos que sabemos la teoría, pero la realidad es que nos estamos centrando en detalles, como si come hidrato o no, como si come grasa o no, o como el ayuno intermitente. Tercer punto. Muchas veces sí que sabemos cómo comer, pero el problema es que vamos como pollo sin cabeza, corriendo a todos lados y no nos paramos ni siquiera para organizarnos. Si organizas un poco tu entorno, va a ver que depende mucho menos de la fuerza de voluntad y te resulta mucho más fácil hacerlo todo. Cuarto punto, y que considero el más importante probablemente. Por mucho que tu alimentación sea perfecta, si tienes ansiedad, si te sientes culpable, si comes esa alimentación por miedo a lo que pueda pasar, no sabes comer. Porque no solamente influye lo que comes, sino cómo te sientes con ello. Y si tienes una mala relación con la comida, tienes muchos puntos que mejorar. Y por último, comer saludable no es suficiente para perder peso. Porque puede que tu peso natural con el que te mantengas comiendo simplemente saludable sea el peso que tienes ahora y tengas que ir un nivel más allá en cuanto a una mejor proporción de cantidades, es mejor selección de alimentos, lo que sea. Pero no te quedes con que ya sé comer de forma saludable, ¿por qué no pierdo peso? Porque hay más cosas que puedes hacer para conseguirlo. Y eso es todo. Por último, decirte que si has llegado hasta aquí, probablemente es porque yo puedo ayudarte. Así que si quieres unirte a mi programa y que yo te acompañe día a día de la mano para aprender a comer sin culpabilidad, sin ansiedad, sin tener atracones y necesitas perder además 10 o más kilos y eres una mujer, debajo de este podcast vas a tener un enlace en el que puedes rellenar un formulario en el que reservarás una cita conmigo para que yo te conozca personalmente, hablemos y veamos si puedo ayudarte con tu caso particular. Que vemos que no puedo ayudarte, no pasa absolutamente nada. Habremos hablado durante un rato, quizás te ha ayudado a entender un poco más tu caso, quizás te derive a alguien que sí te pueda ayudar, pero no tienes nada que perder. Así que si quieres tener esa cita, rellena el formulario que tienes aquí debajo y lo podemos hablar. Y eso es todo. Muchísimas gracias, un saludo y a seguir creciendo. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y, sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.